esconderme a transmitir Radio Nicosia. Durante las dos próximas horas estaremos en el aire. Ahora es cuando no existe la posibilidad de que digas lo indecible y que estés contento con ello, de que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia.
Desde que te pareciste, de repente todo parece brillar. Todas estas melodías no decían nada y ahora dicen más. Ah, ahora dicen más. Todo lo que me importaba desde tu llegada no importa ya. Lo que parecía difícil ya no representa dificultad. Con facilidad, pero me pongo a dudar. Me confundo y no distingo si está bien o si está mal. Si está bien, agradezco y te corresponderé. Si está mal, como nunca lloraré. Mientras tanto, apuesto todo por saber.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera, todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separando es Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado a otro de esa frontera. Y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
Si está mal, como nunca lloraré. Mientras tanto, apuesto todo por saber. Si está bien, agradezco y te corresponderé. Si está mal, como nunca lloraré. Mientras tanto, apuesto todo por saber.
Buenas tardes. De nuevo, otro programa en Radio Contrabanda, en tu programa favorito Radio Nicosia. Queremos saludar a las radios amigas diseminadas por este mundo y queremos decir hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas a los que nos escuchen en diferentes momentos del día y los que nos escuchan más allá de nuestras fronteras. Y que gracias a internet nos podéis escuchar en www.radionicosiaconk.org o en Radio Contrabanda, www.contrabanda.org. Que por cierto aprovecho para darle un guiño y un espaldarazo y ayuda y abrazo a los compañeros de Radio Contrabanda que están luchando por imponer este supuestamente derecho que tenemos de libertad de expresión. Que esta gente que defiende la Constitución española con a espada y lo que sea posible, a veces se olvidan de cumplir las cosas que ponen en esta querida Constitución española para ellos y tal. Dicho esto, paso a recordar también el teléfono, que es el 93-013-9533. Por si queréis comentarnos algo, cagaros en nuestro padre o lo que sea, y estaremos encantados de que vengas a participar vía telefónicamente en el programa. El pedo que los latinos llaman crepitus ventis, los germanos farcen y los ingleses far, es una composición de vientos que expiran emitiendo ruido, o por el contrario, silenciosamente. Existen, sin embargo, autores de poco alcance e incluso bastante temerarios que llegan a sostener con terquedad, arrogancia y de una manera absurda, incluso a pesar de Calepin y todos los demás diccionarios hechos y por hacer que el término pedo, propiamente dicho, es decir, considerado en su sentido natural, solo es aquel que se emite produciendo ruido. Y para hablar así, se fundamentan en un verso de Horacio que a mi juicio no es suficiente para acercarnos a la idea exacta del pedo. Nandi explosa asonat quantum vesica pepedi. De hecho, yo mismo me he llegado a pear con tanto bullicio que bien hubiera podido inflar una vejiga hasta hacerla reventar. Bueno,
me acaba de caer el punto.
Bueno, pues aquí con mi compañero Horus y a los mandos de la nave, Lucía, y nuestro otro compañero Santi, que nos va a hacer una reflexión, y más gente que hay por ahí respetando escrupulosamente las normas covidianas, vamos a intentar hablar sobre pedos, eructos, revueltos, convenciones sociales y cultura de convenciones sociales de otras partes que no es Europa. También los malos olores, la deshumanización galopante que se está haciendo, que cada vez parece que todo molesta, que somos menos humanos. La discriminación sin sentido de las mujeres, que las miran mal por el simple hecho de tener una regla, ¿no?, tan natural. De todo eso vamos a intentar hablar con nuestros compañeros. Y aparte es que tenemos ganas de reírnos, porque es que nos estamos poniendo tan tristes que nos vamos a morir, pero no de COVID, sino de tristeza. Hola, Horus, ¿qué tal? ¿Qué te parece el tema?
Buenas tardes, David. Bueno, quería comentar sobre la canción que sonó al principio. Es de Julieta Venegas, se llama Bien o Mal. Y habla un poco sobre las mujeres que, como hablábamos con Lucía, que tienen que oler, que las mujeres no se tienen que tirar pedos. Y si se los tiran, tienen que oler a perfume. Entonces, en el video, pues está haciendo una burla. Cuando las mujeres están comiendo flores, tienen que comer flores para poder tirarse pedos de mariposas. Y es una reivindicación también acerca de los pedos, que las mujeres también se tiran pedos, y por qué no.
Sí, sí.
Es algo natural y deberían poder hacerlo.
Sí, es que, de hecho, estaba pensando en las películas estas tan, tan angelicales, tan, tan, tan maravillosas, tan perfectas de Walt Disney, y está la princesa del cuento entrando en escena y va, y como ha comido judías con chorizo, se tira un tremendo pedo, pero de aquellos que dicen, madre mía, pero si tú eres la princesa, ¿cómo te puedes tirar este pedo? Que vas a perder todo el amor. Digo, pues mira, oye, chico, ¿qué quieres que te diga? A mí me gustan mucho las películas de Walt Disney, pero es que esto es la realidad, ¿sabes? Nos tiramos pedas y pedos, las princeses.
Las princeses. Bueno, vamos con Santi, escuchamos su
Santi.
Reflexión.
Todo tuyo.
Fluidos corporales cómicos, convenciones sociales de educación, y convenciones sociales de educación, del 10 del 2 del 2021. Por los convencionalismos, pensamos que el que se escape un individuo o una ventosidad sonora es de muy mal gusto, incluso repelente. También el cómo no, hurgarse una burilla, estar sacando petróleo. Es más irrespetuoso o punky, como la antigua serie de humor británico El Jobas, que el otro día, mientras dan los informativos de todas las cadenas en la noche, dan para un honorable público que lo que busca es entretenimiento. Uno puede decir, a mí lo que me preocupa es la situación política en Indonesia. Otro puede, a modo de incontinencia, eruptar. Ah, pues a mí me la pela. El Bárcenas y el juicio que se lleva. O la quiniela del coronavirus, con su balance diario de infectados, o la inexorable ocupación de las UCIs en diferentes regiones de España. el indicador del turismo del año 2020 y los del año 2021, este 2021. Enseñar el culo sin tapujos en forma de burla de los opositores de Putin y discípulos de Navalny, el envenenado, nadie ha muerto envenenado por escuchar un pedo, eructo o haberle vomitado a 3 metros. Alguien se puede molestar y evitar, pero nada más.
Señora Aznar, no busque más. Las bombas, las armas de destrucción masiva están en el culo de mucha gente.
Gracias, Santi.
No lo tienes, Adán. Bueno, yo he escuchado el comentario de un compañero que dijo, ¡oh! Vaya tontería, vaya pérdida de tiempo, 2 horas hablar de pedos. Yo le dije, no, 2 horas de hablar de pedos no llega, pero a ver, si esto parece un tema de risa, que también, bueno, poco nos importa, podemos pensar una cosa tan importante como que molesta un pedo, ¿no? En los convencionalismos sociales molesta un pedo, o sea, la gente se molesta y tal, ¡oh, guarro, ¿de qué?! Pero luego echan a gente a la calle, una señora de 80 años es echada a la calle y la verdad es que se quedan tan anchos. ¿Cómo puede ser esto, señores? ¿Les molesta un pedo y no les molesta que una señora de 80 años la echen a la calle? Estos señores pagados que cobran tanto dinero y tan bien pagados por nuestros impuestos. ¿Esto nos molesta? ¿Y en cambio se molesta un pedo? Bueno, tendríamos que hacérnoslo mirar, ¿no? Aparte de otra cosa, tenemos una idealización de la cultura europea. Nos miramos tanto el ombligo que pensamos que la única y exclusiva cultura es la europea. Y pensamos que, bueno, como nosotros hacemos esto, nosotros somos los civilizados. Y no, señores. Nosotros tenemos, entre comillas, una civilización. Pero eso no quiere decir que sea la única y exclusiva. En Asia tienen otro tipo de forma de ver las cosas. En América, todo el continente americano tienen otro modo de ver las cosas. Y así sucesivamente en África, tal. O sea que, sí, vamos a reírnos porque nos gusta reírnos y porque ya está bien de tanta tragedia. Pero también nos podemos poner serios enseguida, ¿eh? No tenemos problemas. Somos Radio Nicosia y tenemos esa capacidad.
Yo creo que los pedos son una cosa seria.
Hola. Gracias. Muy buenas. ¿Tú qué opinas de las ventosidades anales?
Hola, yo no me tiro muchos pedos. Bueno, pienso que a la vez también que es muy placentero tirarse un pedo.
Especialmente después de una cena, ¿no?
¿Después de una?
De una cena.
De una cena o de una comida. Sí. Queda mal visto, pero bueno, realmente tampoco es tan malo, tío.
¿Verdad?
Estás en la camita y estás tan claramente y tal, todo en silencio.
Pero, ¿sabes? Cuando sales de cita y es la primera vez, ¿no? Y te aguantas todo durante toda la noche. Y después cuando se va la pareja, ¡ay, qué alivio, por fin! Y
¡madre mía! ¡Se pierde todo el glamour!
El otro día en la asamblea, bueno, hola, buenas tardes a toda la querida radio audiencia. Ay, se me ha ido ahora. Que creo que era Marcos que decía, bueno, ¿en qué momento?
Humberto Romero.
Claro, ¿en qué momento tú, claro que lo tomaba Humberto Romero, sí, pasas sí. A tener la confianza, entre comillas, confianza, suficiente como para tirarte pedos delante de una persona allegada, sea pareja o no?
Bueno, también puede ser una enfermedad.
¿Ah, sí?
Sí.
Ilústrame, gracias.
Que sin querer te tiras un pedo, pero no.
Habla al micro, gracias.
Que sin querer te tiras un pedo, pero realmente no lo quieres hacer.
Hay gente que tiene incontinencia con los pedos. Normalmente son personas mayores, pero no tiene por qué.
Ya.
Y hay gente que no se puede contener los gases y los tiene que soltar. Es una cosa seria. La gente... Es como el... Esto es como una enfermedad, la de Tourette, que no puede controlar su boca, pues ellos no pueden controlar su esfínter.
Pues mira, teniendo en cuenta que ahora se ha puesto de moda, es que para reírse, para dejarse la mandíbula ahí. Ahora se ha puesto de moda el ecologismo, llevan no sé cuántos años intentando que la gente pues esté familiarizado con la tierra y seamos más saludables, ¿no? Pues una de las cosas del ecologismo, de la salubridad del cuerpo y tal, es ir a cagar varias veces al día, tirarse pedos y tal, ¿no?
Ah, eso es bueno.
Claro, es que es tan importante como la vida de uno, ¿no? O sea, si no te tiras pedos, puedes reventar, ¿no? Y hay una enfermedad por ahí de gente que no puede cagar. No, no, muy seria.
Sí.
Y que hay... Martín, no te vayas, que quiero que me comentes lo de la anécdota aquella de Asia. Aquello de la gente que se tiraba pedos y tú tenías que aguantarlos. Bueno, luego vendrá Martín, nos comentará. Pero que me refiero que es eso, que es una cosa tan tan importante como la salud de tu propio cuerpo, tirarse pedos.
Exacto.
En South Park... Una serie. Ellos se lo toman todo. Son geniales. Y hay un episodio que se llama Combustión Espontánea. Y entonces la gente iba caminando por la calle y tenía combustión espontánea y explotaba y moría. Entonces llaman a todos los científicos y dicen, ¿por qué pasa esto? Es porque no nos tiramos suficientes pedos. Entonces todo el mundo a tirarse pedos. Entonces, ¿qué pasaba? Que hubo un calentamiento global de tantos gases que había en el mundo. Al final, el capítulo concluye diciendo que, bueno, que hay que tener un equilibrio sano entre tirarse pedos y retenerlos.
También
pero recuerdo, son la leche, South Park.
También recuerdo de South Park un capítulo, cuando yo miraba más capítulos, o Simpsons, South Park y bueno, aquellos que con la camiseta de AC/DC y el otro, ¿sabes? Uh-huh. Resulta que en uno de esos de South Park hay... Bueno, está la colla. O sea, hay quien no conozca esta serie, que es un rarillo, pero todavía es increíble, pero puede ser que haya gente que no conozca la serie de South Park. Pues que no la conozca, hay que ponerse en el contexto, ¿no? Resulta que... Hola, muy buenas, Nara. Acaba de venir aquí a Nara, aquí a nuestra nave... contrabandista. Bueno, pues resulta que el chico este, la gente está, son gente no joven, no, son críos, son niños, están en la infancia, están empezando a dejar de ser niños y están descubriendo cosas. Y claro, ahí que pones en el contexto ese, ¿no? Y descubren una cosa tan natural que la gente cuando, bueno, no sé si es matemático, ¿no? No sé si es pasa siempre o según la persona, ¿no? Pero dicen que cuando te estás muriendo, el esfínter y todo el cuerpo se está ya desprogramando, ya te vas a la mierda, y entonces te viene una ristra de pedos. Y entonces, pues, resulta que uno lo dice, oye, que me he enterado que cuando te mueres te tiras pedos. Y se empiezan a reír del comentario y tal, y en ese episodio pues hay varios que mueren.
Muere
y,
el chef.
Sí, sí.
Y se caga encima.
Se caga. De,
hostia, es verdad.
Es verdad, coño. O sea que el comentario ese, ahora cuando estabas comentando de South Park, mira, ya viene alguien a comentar algo sobre pedos.
Parece que vamos a tener muchas llamadas.
Pedos horribles. Hola, Nacho.
Hola.
Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué
buenas,
tal?
Buenas.
¿En las alpargatas?
Muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Tienes alpargatas? Hola, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Tienes alpargatas?
¿Eras tú el que comentaba lo de Berto o no? ¿O era Marcos?
Era Marcos.
No,
era Marcos.
Ah, era Marcos. Marcos, vale.
Marcos.
Yo lo que quiero venir aquí a hacer una declaración de falta de comprensión por parte de mi madre. Totalmente. Porque... Sí, en teoría cuando te tiras un pedo y huele mal es que te encuentras mal, porque mi madre cuando entra a mi habitación y nota que me he tirado un pedo dice, joder, qué mal que huele, guarro, no sé qué. En lugar de decirme, pobrecito, ¿cómo estás?
Qué mal estás,
¿qué mal estás, no?
Pero eso tiene una ciencia que la respalda, ¿no? El tema de los humores y todo eso, los olores. Sí. Bueno, hay un dicho que dice, valga la redundancia, Salva tu alma, que tu cuerpo está podrido cuando te quieras pegar muy mal.
No me extraña, no me extraña. Me acuerdo de una novia que tuve que bueno, hace años. Resulta que, bueno, pues estaba con ella y tal, y de repente pues aparecía su familia y tal. Entonces entró su hermano, un hermano pues que tendría más o menos la edad que tengo yo ahora, y no la pienso decir. Y bueno, el caso es que resulta que el tío se tira un pedo. Pero aquello, bueno, o sea, aquello era las armas de destrucción masiva del que buscaba Aznar, las tenía él en su culo, ¿no? Pues resulta que el tío se tira este pedo. Mi novia y yo nos quedamos mirándolo y diciendo como que me estás matando, de que me vas a ahogar. Digo, ¿qué has hecho? Pero, y el tío pone una cara con los ojos viscos y dice, ¿yo? Cabronazo, que yo lo sabes perfectamente que has sido tú. Claro que sí, tú. Y, o sea, el pedo es así como una cosa, como nadie se quiere responsabilizar del pedo que se ha tirado, ¿no? Como diciendo, sí, ¿yo?
Hombre,
¿yo?
Claro, es que el pelo es de otro siempre, no es tuyo.
Sí, sí.
David, ¿tú no tenías una anécdota con Marta Ferrusola?
¡Hostia!
Uy, sacando los trapos.
Es verdad. Bueno, encima ha dicho el nombre y todo. Bueno, ya pasa el daño, ya han pasado los años, seguro que el delito ya ha prescrito. Pues resulta que yo estaba en una final de fútbol sala. Y nada, pues resulta que nada, era un partido disputado y tal. Y bueno, pues claro, estábamos nerviosos, voy a adornarlo un poco porque si no. Resulta que nada, me pongo en un lado de la banda, yo estaba concentradísimo en el partido. Y en ese momento que estaba yo solo, bueno, eso es lo que creía yo, pues resulta que voy y hago... Me tiro un pedo, pero de aquellos de... Digo, madre mía, pero estoy podrido y tal. Pero es que eso no fue lo peor. Eso no fue lo peor. Madre mía, todavía lo recuerdo y todavía no sé dónde meter. Miro para atrás y estaban sentados en una silla. Una ristra de señores encorbatados, el ministro de Cultura, el ministro de Deportes y tal, y la señora Marta Ferrusola, y me acababa de tirar un pedo en toda su cara, y madre mía, o sea, el ataque de tensión me provocó una risa, y me fui riendo, porque me acababa de tirar un pedo delante de la señora del presidente de Cataluña, ¿no? De aquella época. Entonces, claro, imagínate, todavía no lo he superado. A veces todavía lo cuento con cierto nerviosismo. Esa es la anécdota de cuando me tiré un pedo. Hombre, reconozco que hay gente que me envidia. Lo sé. Pues mira, yo no lo quería, pero me pasó a mí.
Nunca un amigo que hace de soplete con los pedos, que cuando éramos, bueno, cuando éramos
sí
más...
Tenemos una llamada aquí, ahora pasaremos. Vale. Eso es muy peligroso.
Tiraba los pedos y se los prendía fuego.
Sí, eso es muy peligroso porque pedos se pueden quemar los pelos del culo, pero tranquilamente. Bueno, tenemos una llamada, ¿no? Si quieres seguir comentando cosas, Nacho, no hace falta que te vayas. Vamos a mirar quién está en el teléfono, si quieres.
Ahora vengo.
Bueno, pues...
Vale, voy a tirarte unos pedos y vuelves.
Silvia.
Ah, hola Silvia, muy buenas, hola. ¿Qué tal?
Pues mira, bien. Oyendo lo que estáis explicando.
¿Qué te parece? ¿Qué opinas?
Bueno, yo tengo el texto como siempre, que me lo pasó Santi.
Vale.
Y quiero decir que voy a hacer una parte de graves y una, o sea, graves y alta, graves y alta. Y luego con las teclas, con el dedo, las teclas del piano, así, que puedan sonar como algo humorístico o algo. Voy a intentar, no sé si lo voy a lograr. Y bueno, y al final normal, al final bien. Ahora me pongo a leer, a ver. Dice,
vale.
Uno puede preguntarse si somos todos iguales. tanto los ricos como los pobres, los materialistas como los espiritualistas. La respuesta es sí. Todos hacemos pis y de vientre. Todos tenemos ventosidades y mucosidades. Es así. No hay vuelta de hoja. La princesa más fina puede cagar de la forma más dolorosa. Creo que hay gente que le da vergüenza todo eso, o señalan con el dedo a los que lo hablan. Pero, aunque puede resultar a veces desagradable, hay que tener en cuenta que son cosas naturales y se deben tomar así. Miremos de no avergonzarnos de todo esto, pero sepamos ser a la vez lo más correctos posible.
Silvia.
Bravo.
Bravo.
He intentado.
Ha sido un intento maravilloso.
Sí, sí.
Oh,
gracias,
me siento
gracias.
Honrada por tus palabras. Vale, pues hasta la próxima.
Hasta gracias. La próxima, Silvia.
Hasta
muchas
luego,
gracias.
Silvia.
Adiós, adiós.
Y aquí tenemos a Nedim con nosotros.
Buenas tardes.
Buenas tardes,
compañeros.
Muy bien.
No sé si nos oyen.
Sí. Estamos al aire.
El aire, ¿no? que he oído que estáis haciendo disertaciones de
escatológicas
de los aires, ¿no?
Sí, de buenos
sí,
aires.
Bueno, de sería. Todo. De bueno, aire, de secreciones, líquidos.
Claro, claro. Yo no sé si vosotros.
Convenciones
habéis,
sociales.
No sé si habéis tenido la oportunidad de leer un tratado que se llama Le Bon Ton, El Buen Tono.
No.
¿No? Bueno, habla un poquito de eso, ¿no? De las relaciones, del saber estar y. ¿No? Y cómo no. Los franceses que en ocasiones nos adelantan en algunas cosas, ¿no? El propio contrato social, escrito por Rousseau, que me apoyó el compañero Max. Y quería hablar un poco de esto, ¿no? De ese pedorreo que en el cual estamos viviendo, porque realmente, ¿no? Si existe ese contrato social y si lo firmamos simplemente por el hecho de nacer en un país democrático con normativas y leyes, ¿no? Yo, por ejemplo, pondría el caso de esas divergencias, por ejemplo, con el tema de los seguros, ¿no? O sea, a mí me han atropellado en varias ocasiones y cuando he acudido a, no quiero decir pedir justicia, pero cuando he acudido, pues se me ha ninguneado y, ¿no? No sé si por tener un nombre, ¿no? Que no es el de los 8 apellidos españoles o vascos o catalanes, ¿no? Pero quedar fuera de esto, ¿no? Que te dejen de asegurar, que te dejen de, ¿no? Que no te preste el servicio que figura en el contrato, ¿no? O sea, ni más ni menos, ¿no? Entonces que de repente te dejen de lado cuando en realidad figura como una cláusula. Obviamente eso es una, hasta cierto punto, una patraña, o sea, porque hemos firmado un contrato y se lo han pasado por,
muy cierto,
¿no? Por el cierto, por el forro, ¿no? y es un contrato social.
Sí, pero tenía unas hojas anexas al contrato que nadie leyó porque era letra demasiado pequeña, nadie leyó esas letras y por eso se incumple el contrato social por parte sobre todo de las clases pudientes. Y bueno,
claro, una de las normativas del primer año de abogacía en el que estudian lo que era la ley romana y una de las frases de los profesores es que si en esa Roma, ¿no? O sea, si tú no tenías dinero no podías tener justicia, ¿no?
Así de claro.
Entonces, hasta cierto punto, si a los abogados de hoy en día les están enseñando eso en primero, pues imagínate, ¿no? La consecuencia, ¿no? Entonces, sí. Es un poco el que nos están vendiendo la moto o se están pedorreando de nosotros, ¿no? Totalmente. En el sentido de que no podemos creer en esos contratos sociales porque, ¿no? Porque se nos expulsa o no se cumple el acuerdo y el trato, ¿no?
Claro.
Yo sé que a lo mejor este tema es un poco más serio de lo que estamos tocando, pero
estamos abiertos a todo. Como el Stinfer, Stinfer le digo yo,
Stinfer.
Abierto.
Pero ojo al dato, o sea, yo pienso que muchos de nosotros compartimos el gran placer de poder hacer la visita al señor Roca por la mañana y yo pienso que es
tal,
¿no?
Cual.
O sea, el cigarrito matinal y ese proceso tal.
Ay, tú que tienes la suerte de poder fumar y cagar al mismo tiempo, tío.
Ostras.
Porque yo no puedo en casa, no me lo dejan.
Ostras, tú tienes que ir al balcón, ¿no?
Sí, yo tengo que hacerlo separado,
con la maceta.
Fumar y cagar es uno de los placeres que lo hago en los hoteles, tío.
¿Me vais a permitir que rompa no una, sino un centenar de lanzas en favor de los no fumadores?
Sí.
Estamos aquí combatiendo en buena lid con nuestros compañeros fumadores, pero siempre reivindicando nuestro derecho a respirar aire. Caramba, esto no venía en el contrato social, ¿eh?
No, pero también aire. Es un contrato social intentar molestar lo menos posible al compañero que no
sí,
fuma, ¿no?
Totalmente.
Yo en las épocas en las que he conseguido reducir el tabaco o eliminarlo, me llegaba a ser molesto
el
humo de otras personas.
El humo de otras personas, ¿no? Pero
incluso
también
siendo fumador te molesta a veces el humo de otras personas. Sí, a mí sí, me suele pasar, ¿eh?
Sí, sí. Pero bueno, o sea, por ejemplo, paseando por la calle, ¿no? Y nos encontramos con alguna pedorra, hablando de pedos, ¿no? Que bueno, pedorro sí, sí. O pedorra, ¿eh? Que pueden ser los dos, ¿eh? Porque el axe, el axe es un crimen contra la humanidad.
¿El qué?
No quiero dar marcas, disculpad. Pero
yo, o sea,
somos peces, realmente nos movemos en un ambiente húmedo, porque sí. ¿No? Cuando llueve estamos al 99% de humedad, o cuando estamos en verano estamos en un 20 o un 23, pero claro, o sea, cuando de repente pasas por una calle, sea estrecha o no, y de repente pasa ese personaje o esa personaja con
esos, una tela detrás.
Sí, sí, con esos 2 o 3 kilos de perfume, colonia, o llámalo como quieras, también es molesto, ¿no? O sea, y aparte de, chiquilla, ¿qué escondes? O sea, ¿hay algo ahí que huele mal o...? No, también es una de esto, ¿no? Yo abogo más por la naturalidad, ¿no? Como mucho un desodorante para poder estar de una manera digna, ¿no? Al lado de alguien. Pero claro, es en ocasiones, ¿no? Tanto perfume llega a ser molesto, ¿no?
Esto mismo que estás comentando, Nadine, el lunes lo planteaba África, mm-hmm. conectada a través de la asamblea virtual.
Saludos, África, si nos estás escuchando.
Saludos,
en
África.
Sí, hola. verdad que saludos para África, sí. Que bueno, que no venía aquí al piso, sino que se conectaba virtualmente para cumplir con las medidas de seguridad. Y planteaba esto, que ahora no soportamos ni un poquito de olor, entre comillas, desagradable, o olor cierto. A sudor, olor a pedo, bueno, que a veces comes algo y te queda ahí, que lo exudas por la piel y bueno, pero, y, fíjate, y cada vez menos lo aguantamos menos, tanto sí, desodorante, sí, sí. tanta cosa, sí, casi fíjate, todo lo que usamos tiene olor a algo, o sea que terminamos siendo un rejunte de olores que...
Esta compañera, y antes de que se me olvide, me lo permite. ¿África se llama?
Sí, África.
Estaré encantado de conocerla. Si está ausente de aquí por el coronavirus, estaré encantado de conocerla y de robarle, me preste un poco de su sentido común, ¿no?
Sí, sí. Es
que es el menos común de los sentidos, pero bueno, sí, sí, te lo puede prestar, sí.
Pero claro,
lo dejas, o sea, tú, te lo devuelves.
Tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que claro, estamos viviendo en sociedad, ¿no? Y cada uno se comunica como puede, ¿no? Algunos lo intentan hacer, a través de ¿no? ese perfume o ¿no? intentar llamar la atención. Sí, pero tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, el almizcle de los ciervos era una gónada de un ciervo y destilada con sutileza podía llegar a ser un perfume precioso. Igual, y no es mentira, existe un tipo de zarigüeya africana de la que cogen las heces, lo depuran hasta tal extremo y es un perfume. No sé el nombre, no sé exactamente cuál es, pero claro, o sea, si miramos el origen, ese perfume sale de la mierda de una zarigüeya.
Bueno, ¿sabes lo del café aquel? Que es carísimo.
El mejor café del mundo sale del culo de una especie de ardilla que se come la semilla del café y al pasar por su tracto digestivo. El grano de café tiene un proceso químico que le deja un mejor sabor. Y es lo más caro del mundo comer café cagado de estardilla.
Sí, 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 sí. Pero
es
bueno,
para,
o sea, es para,
como diría mi hermana, para ir a mear y no echar gota.
Sí, sí, totalmente bueno. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero bueno, chicos, os animo que sigamos revolucionando las ondas con esto y que eso, simplemente que si estamos viviendo en una sociedad en la que ese contrato social existe, por mucho que sea un negocio, yo pienso que deberíamos cumplir las reglas y ¿no? O sea,
adaptarse por sobre todo.
Sí, sí.
Pero es lo que decía Martín, por ejemplo, cuando venimos... Cuando viene gente de China, se le dice que se le tiene que explicar a esa gente de que es mala educación escupir o tirarse pedos en...
O los hindúes, que lo tienen como normal, claro. ¿No?
Pero si nosotros vamos allá, también tendremos que acostumbrarnos, por ejemplo, si vamos de turistas, pues acostumbrarnos a que a que se tiren pedos en nuestras caras y
claro,
o sea, que hay
claro.
diversidad en el,
pero fíjate,
en el mundo.
Ese, ¿no? Ese contrato se cumple con aquella máxima que decía, fueres donde fueres, haz lo que vieres.
Sí, sí, sí.
¿No? Entonces, fíjate que eso es un, esto también es un contrato social, pero llevado a una frase... una frase hecha, ¿no?
Sí.
Entonces, mientras tú seas respetuoso con los demás, también serán respetuosos contigo, ¿no?
Entonces... Eso me recuerda, en los años 90 tenía una amistad con un compañero de un partido político que no mencionaré, y fue de viaje a Nueva York, y al volver del viaje nos dijo que en el metro, por ejemplo, en el metro, todas las prohibiciones y todas las limitaciones y todas las prohibiciones no estaban escritas precisamente en inglés. No diré en qué lengua estaban escritas para no herir a nadie, pero no estaban escritas en inglés. El no escupa, no me, no cague, no hable.
Estaba como dividido por cultura, ¿no?
Sí, por los barrios. Y me parece que las, lo que son las indicaciones y tal, no está en Nueva York. Tampoco padezco ni adolezco de ello. Pero por lo que sé es que, por ejemplo, en Chinatown, la mayoría de las direcciones, salida, tal y cual, estaba en chino. O, por ejemplo, el Little Italy, por ejemplo, también estaba en italiano. Que si el barrio latino, tal, ¿no? Y entonces...
¿Y el claro, barrio latino en qué? ¿Mexicano?
Bueno, piensa que en Florida, por ejemplo, hablan más castellano que inglés.
Sí,
pero ya
en
casi
Miami, en Miami se habla más castellano que inglés.
De cajón, ¿no? Entonces sí, algunos, me acuerdo que un amigo se cogió la mochila, se aterrizó en Florida, y cuando salió el champiñón del Facebook, tuve la oportunidad de encontrarme con él virtualmente y le dije qué tal, y digo, ya has aprendido inglés. Dice, no, aquí no hace falta.
No hace falta.
¿No? O sea, porque, ¿no? Y entonces, y el chico pudo desarrollar una profesión que tenía poca salida aquí, pero que él era apasionado de la fotografía, y tuvo mucho éxito y trabajó muy, muy, muy bien. Entonces, ¿no? O sea, para que veamos cómo incluso el idioma es una convención y un sí. tratado para que nos entendamos y tal. Mi abuela siempre decía, si tiene que salir, que salga. O sea, que realmente...
¿El pedo es un idioma universal, Nedim?
Sí, sí.
Cuidado, ahora que estamos tan rodeados con el tema de los coronavirus, un estudio australiano
se contagia por el pedo también.
Sí,
ahora me
sí,
cago en la
sí. porque es un vapor.
Claro.
Es un
vapor.
Pero... lleva
bueno, alguien lo habrá recibido, ¿no? Era común, ¿no? La broma esta, que estas bromas que se pasan. Salía...
Los memes, quieres decir.
Sí, 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 ¿no? Dice, si estás oliéndolo es que la mascarilla no va bien, ¿sabes?
Sí, sí, puede ser. Puede ser.
Y bueno, salían una gente que estaban haciendo la historia esa, y el tío, un científico de estos, pues en un laboratorio, coge, se tira tremendo pedo diciendo, bueno, vamos a hacer el experimento, ¿no? Y la pobre mujer que está ahí trabajando dice, la madre que te parió la concha, de tu madre, se tiene que ir ahí corriendo porque se ahogaba, ¿sabes? O sea, que tiene mucha mucha vidilla la cosa, ¿no?
Gracias, chicos, por compartir este grandioso tema, y ante todo eso, ¿no? O sea, que no nos vendan motos ni pedos. Que se cumplan las convenciones y el contrato social. Gracias, chicos.
Muy bien, venga. Gracias, Nedim.
Pues vamos a poner un poquillo de Old Pets y Barragones Burrones.
Tarragona más burrona, Constantí em fa patir. Okay.
les fosques hi havia un cotxe aparcat. Si no fos perquè cada dia me'l trobo sempre allà, diria que és una parella fotent-se el bacallà. Però no ho és, no ho és, però ningú no em vol fer cas quan els dic a la gent que hi ha allà seients o lloguis que s'estan xutant. Tarragona, Masmorona, Constantí em fa patir. Tarragona, Masmorona, Constantí em fa patir. Sortia de la feina i volia fer un cigaló. Vaig trobar la meva penya, em vaig seure al meu racó. Gairebé eren les dues i el Miguel volia xapar. La nit era molt tranquil·la quan de sobte algú va trucar. Qui deu ser? Qui deu ser? Qui pot venir a molestar? Vaig clitxar aviat que els uniformats tenien ganes de sarau. Tarragona, Masmorona, Constantí em fa
especial, sintoniza este canal. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Bueno, pues seguimos con este programa escatológico. Bueno, a lo mejor que hay algún tema de ska por ahí. Pero bueno, el caso es que voy a aprovechar, ¿no? Hay que pillarlos al vuelo porque mi gente de Nicosia pues entra y sale y tal, y, ¿no? Como tengo aquí a mi querido Martín, voy a aprovechar ahí la coyuntura para que me explique, nos comente, nos ilustre esa experiencia cultural con esa gente que conoció, ¿no? Por ahí.
Ah, sí, cuando... Bueno, era, tiene que ver con... con lo que hemos estado hablando seguramente un poco, que hablábamos en la asamblea, que es esto sobre el, de la percepción cultural, sobre el tema de las secreciones o el SPETS, como, como estamos hablando, y que estaba en una...
Sí, sí, sí.
Que le contaba a David que estábamos en una... Yo estuve como un poco viviendo con una familia... en Bombay, en la India, que me habían acogido ahí porque había pasado una situación, ellos me acogieron en su casa. Y el primer día, una casita muy muy simple, un edificio hecho como de barro, pero que tenía tres pisos, tres andares, lo que me sorprendía cómo se podía sostener, porque incluso estaba un poco torcido. Pero la casa era una... eran dos habitaciones y comíamos en una de esas habitaciones. Y el primer día estábamos viendo una película, estábamos viendo un partido de cricket en un televisor de esos que llueve mucho, y la comida era espectacular. Estaba yo, la mujer, la hija y el marido, y en el medio de la comida el marido se pone así como un poquito de costado, ¿no? Se levanta porque está preparando y empieza a tirarse unos pedos voluminosos. Y yo levanto un poco la vista, pero me doy cuenta que está mal levantar la vista, en el sentido de que está mal sorprenderse frente a eso, porque para la familia era parte absolutamente natural, ¿no? Era algo cotidiano y era algo que tenía que ver con la vida. No tenía esa percepción que yo tenía sobre los pedos. Y ahí empecé a entender que bueno, eso, que hay muchas cosas de estas que nosotros vemos como horrorosas o hemos aprendido como horrorosas, pero que muchas veces, dependiendo de dónde sea, no tienen esas connotaciones. Hablamos también sobre cómo a la población china, cuando tienen que salir a hacer turismo, que están haciendo mucho turismo, ahora no tanto, una de las cosas que les enseñan es a no tirarse pedos y a no escupir en el suelo. Porque para ellos es algo absolutamente natural. Tiene que ver con la importancia de sacar esas secreciones, sacar todo eso afuera, porque eso es saludable, ¿no? Y seguramente que es saludable para uno, ¿no? Para el que lo expulsa. Al otro está, pues lo podemos cuestionar un poco más, pues entra en debate, ¿no? Pero en principio no hay nada negativo en eso, no hay nada terrible, ¿no? Y sí, aquí estamos muy... Bueno, cuando yo llegué a Cataluña fue una de las cosas que me empezó a sorprender. Les decía también que empecé a ver libros... Ahora cuando compraba libros infantiles para mis hijos, hay muchos libros sobre los pets, sobre los pedos.
De Cataluña.
Muy de Cataluña. Hay mucha relación con eso.
Catalógico catalán del Caganés, ¿sabes?
Sí, sí.
Había un grupo de música que se llamaba
El Pet. Sí, que está aquí.
Las yufas, es como muy catalán.
Que de hecho tiene también... Uno se da cuenta de eso también cuando empieza a reconocer que hay una terminología específica. Esto que decís de las liufas, que es una distinción entre el pet y el liufa.
El pet es suruyos y claro. La liufa es pudenta, ¿Ves?
Hay una terminología específica. Es el pedo traidor, traidor, ¿sabes? Porque no avisa, pero te lo encuentras ahí de repente...
Pero está bien eso, porque lo han investigado y se han dedicado a nombrarlo, ¿no? Para nosotros, pues, en Argentina son los pedos. Puede ser pedo silencioso, puedes pensar en algunas terminologías así, sí, un poquito más profanas, pero aquí hay categorías concretas, sí, la categoría del liufa.
Es el rollo Cataluña escatológica.
Sí, sí.
Eso es muy, muy interesante.
Si cada uno de esos tipos de cosas no tuvieran nombre... casi casi no existirían, ¿no? A cualquier cosa en este mundo le ponemos un nombre.
Claro, para dotarlo, claro. Sí, para reconocerlo de alguna manera, ¿no?
Bueno, claro, es que hay algunas etiquetas que son necesarias, claro. Mm. Imagínate que no le pusiéramos etiqueta a la sal. Estaríamos ahí en el váter corriendo, vamos, echando la primera papilla, o sea, que
eso que está ahí, eso que está allá. Sí. Bueno, pero es un tema interesante. Creo que no estaban hablando antes de los pedos y la pareja, ¿no?
Sí, sí, hemos comentado el comentario eso. que nos trasladó ahí Marcos ahí en la asamblea de Berto Romero, que bueno, si nos escucha por casualidad, le damos un abrazo desde aquí, los nicosianos. Sí. Hola Berto, muy buenas. El caso es que sí, que comentaba Berto que una de las mejores ocasiones para tirarse un pedo para acercamiento, ¿no? Para no hacerlo como una tragedia, sí, sí, sí. La de la pareja,
es en la mudanza.
En una mudanza.
Sí, en la mudanza.
¡Ah, qué bueno!
Pero yo creo que ese es un tema cuando hay una pareja, por lo menos para mí, como argentino.
Ya hay confianza.
Claro.
Y hay amor.
Claro. Pero aquí están más despojados, en un sentido de aquí son más atrevidos en algún sentido. Aquí yo me acuerdo que todo cuando empecé a ver todo el tema de las playas nudistas, que la gente se desnuda sin problema. En Latinoamérica somos más pudorosos, traemos más anclada una cierta tradición católica o no sé qué, pero eso nos cuesta un poco más.
Sí, estaba leyendo una anécdota, estaba mirando, chafardeando por internet, ¿no? Porque a veces piensas, bueno, lo sé todo, es unas narices, lo sabes todo. Sí. Bueno, el caso es que hay una tradición en Girona que es besar el culo de la leona, y había una limeña de Lima, evidentemente, y le dijeron, bueno, ya has besado el culo a la leona, y se puso los ojos en blanco, pero yo que me sale el culo de la leona, pero qué dices, pero las chicas correctas y tal de Lima no hacen esas, bueno, ¿sabes?
Esas cosas.
Ponía,
no sabes,
el comentario, ¿no? De relacionado,
pero yo esto. como con mi compañera, me acuerdo que las primeras veces que hablamos de eso, que a veces ni siquiera es el pedo, sino es cuando vas a hacer caca, ¿no? Sí. La primera vez que, uy, voy a hacer caca, así, ajá, y te imaginas al otro que estás enamoradísimo y es todo, en teoría no hay nada de eso, supuestamente.
Vamos a ver, yo
espera que termine este Max, espera. Que cuando, claro, cuando vas a hacer, es como una cosa que lo oculta, en principio no.
Es el glamour de la pareja.
Es como que si perdiese glamour, después lo incorporás, obviamente. Sí. Pero me acuerdo que...
tienes que cagar.
Claro, hay que cagar y hay que naturalizarlo y ya está. Sí, claro. Pero nosotros, como somos dos latinoamericanos y somos más pudorosos con todo eso, ella, la primera vez que ella iba, que ella había ido, fue con un estaba leyendo un libro de Gilles Deleuze, un filósofo. Entonces le digo, ah, te vas a hablar con Deleuze. Le dice, sí, voy a hablar con Deleuze. Y a partir de ahí quedó, históricamente, cuando cada uno de nosotros va a cagar, dice, voy a hablar con Deleuze. Ah. Deleuze no sabe de esto. Deleuze no sabe nada de esto. Pero nuestro código es, voy a hablar con Deleuze.
Aquí
¿no?
se dice, voy a visitar al señor Roca también.
Bueno, por ejemplo.
Si me permitís una anécdota que me ha recordado...
Y aquí también nos ha abierto, tenemos a Marcos, que también nos comentará cosas.
En la misma línea, cuando mi madre ya empezó a perder un poquito el conocimiento por la edad. Claro, era un problema dejarla sola en casa, porque podía abrir las espitas del gas, ¿no? Yeah. Y entonces yo y mi hermana, que éramos los dos que teníamos cuidado de ella, le dije a mi hermana, hagamos como el vecino de abajo que murió años atrás, porque su hijo tiene la costumbre de siempre que se salga de casa, haya alguien en casa o no haya nadie, cerrar la espita del gas, ¿no? Y entonces, claro, para que mi madre no supiera de qué estábamos hablando, yo y mi hermana nos hacíamos preguntas al tipo, el anciano que ya estaba muerto se llamaba señor Guimó.
¿Cómo?
Guimó, es un acento catalán.
Sí, sí.
Un acento, un... apellido.
Sí, sí.
Y entonces, cuando teníamos que dejar a nuestra madre sola, por el motivo que fuera, yo le decía algo así a María: María, ¿pasaremos a ver al señor Guimó hoy? Y así, los dos sabíamos que o el uno o el otro había cerrado la espita, y nuestra madre, a priori, no lo sabía. Pero de todas maneras, debo protestar enérgicamente, porque yo he venido aquí invitado a hablar de convencionalismo.
Yo he venido a hablar de mi libro, ¿no? Señor Camus. No, el Camus no, el otro. Umbral, Paco Umbral.
Yo entiendo como convencionalismo los estereotipos.
Sí.
Y, por ejemplo, muchos años atrás, con una profesora, nos decía, es que claro, estábamos a aprender un poquito de alemán, y nos decía, en alemán se pregunta el estado civil de la persona de esta manera. Y añadió, aquí en España se solía decir... señor o señorita, ¿no?
Yeah.
nos decía, claro, es un poco como, como de... ¿está disponible la dama o no? Para mí eso es un convencionalismo, ¿no?
Bueno, claro, hay de todo. Hay de todo. Sí, ya se sabe. Pero bueno, la cultura, no solo europea, ¿no?, sino de diferentes países, tiene diferentes maneras de entender cosas, ¿no? Y entonces, pues claro, es lo que pasa, que entonces cuando te enteras, pues a veces es realmente bastante bueno, ¿no? Pero bueno, a ver, aquí tenemos a Marceli, que nos va a comentar algo sobre el tema de hoy. O no, ¿no? Porque claro, como los seguidores aférrimos, los seguidores fieles de la Radio Nicosia saben que podemos hablar de un tema y podemos hablar de otro.
Hoy estrenamos una sección.
Pues, hola Marcel.
¿Ya?
¿Eh? Ahí vamos.
¿La canción? Buenas tardes, aquí se inaugura una sección cuyo tema principalmente es un tema que se llama filosofía, ¿vale? El nombre de la sección, mira, es así, se llama ¿Por qué? ¿No? Porque resulta que la filosofía se preocupa mucho por las preguntas. Es como un niño pequeño. Lo que pasa es que, bueno, a través de la pregunta, y bueno, esto ya es una tradición socrática, ¿no? Y, pues, es para indagar. Lo que pasa es que hay una idea, bueno, tal vez un poco, claro, es una cosa que hace un poco de miedo, ¿no? Esto de la filosofía, porque parece muy abstracto y tal. Aquí traigo una cita de Martin Heidegger, un hombre muy simpático, que decía, la filosofía es aquel pensar con el cual esencialmente no se puede hacer nada. Bueno, esto es una caracterización de la filosofía, algo así como contemplación, ¿no? O sea, no digo que no sea válido, pero es como si un niño pequeño ve un cuadro de Miró y dice, ¿para qué sirve esto, no? O sea, y esa es la pregunta que, bueno, que ¿para qué me sirve en mi vida tener que intentar pensar, ¿no? Pero este intentar pensar yo creo que puede aportar algo a las personas que estamos aquí en Nicosia, porque, bueno, voy a presentar un periodo de la filosofía que está muy de moda actualmente, porque se están editando libros sobre el tema, que es la filosofía helenística. Es la filosofía que corresponde al imperio de Alejandro Magno, que, bueno, a su muerte, había conquistado muchísimos países y se extendía por Egipto, Arabia, Persia, Turquía. Estamos hablando del año 323 a.C. Esto acabaría con el triunfo de los romanos, ¿no? En una guerra, bueno, es igual, en el 146 a.C. Lo importante de aquí es que aquí aparecieron, bueno, es una sociedad que igual os suena, ¿no? En la que, bueno, esto es anacrónico, pero diría que había mucho mestizaje debido a la extensión del imperio, ¿no? O sea, Y encima se hablaba un griego koiné, ¿no? O sea, como el inglés en Europa, aquello que todo el mundo se entiende, ¿no? Era una época muy individualista. Bueno, cada uno se tenía que buscar la vida y la salvación de su propia alma, que es lo que pretenden este tipo de escuelas de filosofía. Y era una época muy inestable, en que había muchas monarquías que se suceden una a otra, una inestabilidad de tipo político, y la gente lo que quería estar es segura, ¿no? Y entonces, la filosofía, se llaman filosofías morales, para distinguirlas académicamente de las filosofías más con una estructura más metafísica, dijéramos, como Platón, Aristóteles y tal, porque se preocupan más que nada por la tranquilidad del alma. Bueno, digo alma, hablo con los términos de cada individuo, ¿no? Bueno, de los que podían asistir a las diversas escuelas, ¿no? que eran muy pocos, ¿no? Y había un acento muy grande en la desigualdad social. Bueno, no sé a qué viene esto, pero bueno, se parece un poco a nuestra época, ¿no? Porque con la globalización y...
Lo que te iba a decir.
Sí, oye, ¿verdad que te suena, no?
Hostia, tío, sí me suena la individualización mal llevada y la precariedad, ¿no? De la gente, ¿no?
Bueno, es que, bueno, era un periodo de la historia y resulta que ahora mucha psicología y muchos libros de autoayuda, bueno, de autoayuda o de filosofía positiva, ahora no me acuerdo cómo se llaman, es que utilizan directamente preceptos que salieron de algunos de estos personajes. Os puedo citar algunos, son Epicuro, los escépticos, que sería Pirrón, Sexto Empírico, los cínicos, pero en el sentido filosófico de aquella época, que era Diógenes Laercio. El que vivía en un túnel, vamos. O sea, y bueno, por eso de las convenciones. Se masturbaba en la asamblea de Atenas, se cuenta, según Diógenes Laercio. O sea, y bueno, ¿qué más?
Es decir, que está conectado con... Decías, es una filosofía que está, o es una corriente que está muy de moda, pues están editando libros y todo eso.
Sí, no, que, no tengo las citas de los libros.
Pero como
no.
Que está conectado porque de alguna manera es un periodo que se repite. O sea,
es posible, no lo sé porque no... Yo la historia es que no lo sé, no sé si puedo hacer esa afirmación.
Pero lo que decía David, parte de lo que estás comentando se puede ver hoy, y quizás aquel fue uno de los primeros momentos en donde las sociedades se experimentaban en ese entrecruce, ¿no?
Si antes... Esta es la confirmación, esa cosa que se dice muchas veces, que la tecnología avanza, que es una barbaridad, y estas cosas que se dicen, pero las cuestiones sociales cuestan tremendamente que avance, y aparte se repiten.
Bueno, más que sociales, era una cuestión, bueno, en fin no hablan mucho del rollo social estos filósofos, ¿eh? O sea,
¿pero qué se referían cuando decís una filosofía moral?
Moral es un poco peyorativo porque son como escuelas menores. O sea, okay, eran consideradas así. Cuando te escuela te enseñan filosofía, bueno, hay los monstruos que Platón, Kant, Hegel, ¿no? Que se preocupan por las esencias, para entenderlo, por el absoluto y cosas así, ¿no? Y que yo no digo que no sea válido, pero estas personas es que solo hablan de preceptos para que estuvieras sereno ante los aconteceres horribles que igual, bueno, para tener paz en el alma, dije. digamos, una cierta serenidad. A mí, yo no... A ver, esto me tira un poco para atrás, porque parece un poco senil, ¿no? Porque es aquello que de los 40 para arriba no te mojes la barriga, ¿no? Pero bueno.
Bueno, pero es interesante lo que traes, porque, de nuevo, cosas que se repiten, esto que decías de los libros de autoayuda hoy van exactamente en esa línea. Es decir, a pesar que el mundo se caiga a pedazos, tú sonríes, ¿no?
Bueno, pues la cuestión es que uno de los más citados por los cognitivos o lo que sea es Epícteto. Epícteto es la escuela estoica. Entonces, Epícteto, he traído el manual de Epícteto, que está en PDF en ordenador. Es fantástico, es el PDF. Uh-huh. Porque si te has de comprar, no, es el manual es muy muy pequeñito, pero y ahora que no se puede ni entrar en una librería, o sea, que en esta época tan bueno, ya sabéis, esta época del bozal en la boca. Bueno, la cuestión es que, por ejemplo, a ver, un punto, a ver qué os parece. Frente a cualquier problema, preguntarse, ¿depende de mí resolverlo? Si no depende de nosotros, no malgastar energías y concentrarnos en lo que sí depende. Uh-huh. No sé, que...
Bueno, eso me lo ha dicho muchas veces mi madre.
Bueno, claro, es que,
Epícteta.
Es que a ver,
para Epícteta, saludo para Epícteta.
No, sí, pero esto es esto...
decía, si tiene solución, ¿para qué preocuparse? Si no tiene solución, ¿para qué preocuparse?
Uh-huh. No es una cuestión de solución, es cuestión de por qué sufrir si no depende de ti. Por ejemplo, frivolizando un poco, que te toque la primitiva no depende de ti. Por tanto, yo cada vez que juego la primitiva y pone resguardo no pagado, pues me cabreo. Sería una actitud absolutamente que
inútil y no recomendable.
No recomendable por el señor Epícteto, ¿no? Que,
¿para qué hacerte mala sangre frente a aquello que no depende de ti?
No depende de mí, exacto. Claro.
Lo que al menos juega es que hay gente que quiere que le toque la lotería y no compra ni boletos ni nada.
Ya.
Pero es un acto de fe, ¿eh?
Bueno.
De comprar o intentar que te toque o votar también, aunque recomiendo votar, pero igualmente es un acto de fe.
Bueno, esto ya es una cuestión individual. Sí. Otro tema que sería, bueno, he subrayado uno, tres o cuatro, porque, bueno, yo espero que la gente lo desarrolle un poco, a ver, que sea participativo, ¿no? Dice... Lo que turba a los hombres no son las cosas, sino las opiniones que de ellas se hacen. Uh-huh. Al principio me ha costado un poco entenderlo esto, porque tal como está formulado no es una cosa muy, muy banal, ¿no? O sea, sino que parece muy pensado, ¿no?
A mí yo lo relaciono con que una cosa son los hechos y otras cosas las interpretaciones que se hacen,
las opiniones que tienes,
claro. Y las interpretaciones son las que entran en conflicto,
claro, porque esto nos produce mucho sufrimiento, claro. Por ejemplo, estar solo es malo, ¿no? Es una opinión, ¿no? Pero lo que te hace sufrir es esta opinión, no el hecho de estar solo, la cosa en sí. Uh-huh. Sino que esta cosa en sí, según a quien le preguntas, te dirá una cosa o la otra. Alguien que está harto de la familia te dice, bueno, estás solo y puedes hacer lo que quieras en tu casa.
Uh-huh. Quería preguntarte si podemos comentar alguna de estas afirmaciones.
Claro, para eso está este programa.
No, lo digo, como tienes más, digo, pues no sé si te molestaba y tal, pero...
No, dilo.
Pienso que yo he estado... La gente que me lo conozca, pues a lo mejor se imagina que no, pero sí, he podido estar solo de personas, de animales, ¿no? Porque tenía... Y la sensación de entrar en casa, no escuchar nada, porque, bueno, a veces hay perros que ¡ah, guau, guau! Y tal, y te hacen una fiesta y tal, pero no era el caso de los míos. Y entonces yo entraba en casa y tenía la sensación de soledad, pero de física, porque... entrabas y te sentías solo porque no se escuchaba nada, ¿no? Luego hay gente que conozco que vive solo y no es por lo que digan de vivir solo es malo, sino porque realmente había un momento cuando pasaba ese momento de que estabas a gusto contigo mismo, de tal, ¿no? Había un momento que esa sensación de placer, porque es un placer, ¿no? Sentirse bien contigo mismo y tal, había un momento que te sentías realmente mal y empezabas a hablar contigo mismo y gente me ha explicado experiencias sobre el vivir solo y que realmente te sentías muy agobiado y cuando pasan los años y empiezas a no sentirte tan fuerte físicamente y todo el rollo este, pues incluso pues estabas realmente agobiado. O sea, quiere decir que por un lado te compro, ¿no?, lo de que sí, que te sientes mal porque te la presión social de que vivir solo es malo, pero hay una verdad ahí de la soledad, de la soledad.
Ahí entra un debate interesante, pero
estoy hablando de soledad buscada, cuidado, ¿eh? Porque sí, cuando es forzado todavía es peor. Estoy hablando de soledad buscada.
Pero es cierto que hay cierta soledad que nos pesa porque la interpretamos como abandono, en el sentido de que está mal socialmente.
Sí, sí.
O sea, socialmente estoy solo en este mundo, no sé qué, te sentís como un pringao. Pero si hay otras circunstancias en donde le das una vuelta y esa soledad, como decíamos, es una soledad buscada, la soledad de la seta, la soledad de la necesidad de pensar, etcétera, depende cómo estés interpretando esa soledad, vas a estar en un lugar o vas a estar en otro lugar. Entonces, a veces es difícil discutir sobre la soledad en sí misma como un absoluto, porque lo que en definitiva lo que es la vivencia va a depender de la interpretación que hagas en cada momento de esa idea de la soledad, ¿no?
Bueno, en Navidades es la presión esa social de si no estás con familia eres el raro, eres un bicho raro, tienes que estar sentirte mal. Menos mal que Navidad son dos días, ¿eh? Porque no te, bueno.
Y a veces esos mismos juicios que hacemos sobre las situaciones, sea la soledad o sean tantas otras cosas, a nosotros mismos nos genera sufrimiento internamente hasta que después podemos modificar esa interpretación sobre las realidades o nuestros juicios sobre las cosas y acompasarlos a lo que nos pasa en un otro momento. O sea, puede ser un momento en que digas, uy, estar solo es malísimo, me sienta mal porque no sé qué, no sé cuántos, no sé cuántos, y después vivir, que en realidad te va muy bien estar solo, aunque la sociedad diga que no, o aunque las navidades te metan por un tubo en la tele y todo eso, y poder modificar esa idea sobre las cosas. En ese tránsito a veces también nos comemos la cabeza hasta que asumimos el cambio.
Y el problema que hay es que cuando se relacionan las ideas, si se da por sentado que si una persona está sola, seguro que está mal o tiene que estar mal porque no le encaja a otros. Que viene un poco por lo que decías de lo que el valor que da a los demás según qué situaciones. O no sé cómo lo has expuesto al empezar a hablar con esta excusa de la soledad, pero era un ejemplo. Era un ejemplo sobre que la percepción que... Lo que
hace sufrir son las opiniones sobre las cosas, no las cosas en sí mismas.
Que en sí mismo... Hay una presión social de las mujeres que le dicen, bueno, que dicen, oye, ¿cómo es que no te has casado? ¿Cómo es que no tienes hijos?
Y a veces, por poner ese ejemplo, David, a veces pesa más esos comentarios que no la situación en sí misma. Como en la soledad, que no tiene por qué ser una soledad absoluta, a veces puedes estar con gente, otras a tu rollo o así, pero hay valores sociales que se da por sentado que si una persona está en una situación, pues seguro que está bien o seguro que está mal, que está casada con hijos, pues seguro que cada día es mejor que el siguiente. ¿Sabes lo que acabo de decir?
Sí, claro.
Que cada día es... bueno...
Sí, sí.
Que se va al garete la cosa, ¿no? Pero que si uno está solo tiene que estar mal. Y no necesariamente es así, lo que pasa es que a veces se desemboca a partir de esas ideas en cosas que, bueno, pueden ser de un sinsentido.
Hay una construcción social, una presión social de algo que dicen que es mentira, pero, o sea, nos quieren hacer pensar que es verdad, pero a veces es mentira, ¿no? Eso del día a día y todo el rollo.
Bueno, esto de las opiniones es... Yo estoy totalmente de acuerdo. Hay un generalmente nuestras opiniones vienen condicionadas por nuestra experiencia y por nuestro entorno, ¿no? Entonces, cuando tú piensas que algo te hace daño y no es algo tangible, no es algo que te afecte directamente, es más el pensamiento que tienes sobre aquello que el efecto que te está produciendo el hecho ese en concreto, ¿no? Uh-huh. Yo en eso comparto bastante la opinión de esta frase. Incluso creo que por eso nosotros es tan importante el hacer el programa de radio y todo esto para cambiar, para dar otras perspectivas, uh-huh. para generar otra nueva opinión uh-huh. sobre los hechos que hacen, uh-huh. que hagan que sea más fácil la vida para otras personas, ¿no?
¿Y qué lugar habría en esta filosofía para la desigualdad, por ejemplo, o para la opresión, que son cosas absolutamente materiales, que no tienen que ver con la opinión, sino que tienen que ver con que hay quien tiene más, quien tiene menos?
Tal como lo he preparado el programa, uh-huh. ese tema no lo he destacado, no sé por qué, porque en otro momento puedo hablarlo. Es que me he fijado que no... Un momento.
Quizás es en esta rama no hay...
Más de la sabiduría, pero a ver... Uh-huh. No hablan tanto de... De la opresión, decías, ¿no?
Claro, ahí ya nos metemos con la filosofía marxista, por ejemplo, ¿no?
Aquí no hay una teoría crítica, vamos. Claro. Es que no es tan complejo, no había...
No, puede no abarcarlo. A lo mejor lo abarcaba de alguna manera, le daba un...
Es que no lo he subrayado, no sé por qué.
Uh-huh. Bueno, creo que las teorías marxistas, las teorías de una persona, de un profeta, el terrorista, creo, bueno, los profetas ya comen aparte, ¿no? Pero me refiero que los terrenales, creo que en algún momento de su vida se han tenido que fijar en alguien anterior a él.
También.
Creo que, me hacía mucha gracia en una secuencia de una película, no sé si era Tierra y Libertad o... Libertaria, sí, creo que era la Tierra de Libertad, que decían, bueno, oye, que dicen que las teorías marxistas o las teorías no sé qué, las teorías marxistas, las teorías comunistas, que están influenciadas por la religión, y bueno, le hacía así con el dedo, ¿no? Pero que, a ver, a mí me parece, por ejemplo, y no es que querer ahora hablar de religión, ¿no? Pero Cristo y toda su trayectoria tiene bastante que ver con la lucha por las injusticias, que todo lo que está ahora en el Vaticano no tiene más que ver
el compañero Pau Vidal siempre decía Jesús fue el primer socialista, decía.
Eso digo, que ¿quién? Veces...
El Pau decía que Jesús era el primer socialista.
Sí, bueno,
bueno, por eso me refiero a que hay momentos en que alguien se fija en algo anterior a él.
Mira, aquí he encontrado un punto que no lo tenía preparado. Hay un cierto, bueno, este es otro punto, hay un cierto fatalismo. Pensad que son clases altas las que las que asisten a estas escuelas y tal, y están hechas un poco para ellos. Pensad que la gran mayoría de la población era esclava o mujer, que las mujeres, bueno, empezaron a, en la escuela epicúrea empezó a admitir mujeres, por ejemplo.
Cosa, pues por ejemplo, que iba más avanzado que el Vaticano.
Sí, sí, no, desde luego.
¿Qué?
Que iba más avanzado que el Vaticano.
Ah, actualmente el Vaticano, yo no sé qué pasa, ¿eh? No sé qué pasa. Sí,
bueno, pero ahí se entiende.
Tienen que salir del armario muchos, ¿no?
Ahí se entiende, es una filosofía del privilegio, se podría decir también.
No lo sé. Creo que es una lectura muy muy actual, ¿no?
Sí, actual, total.
Hay un punto que pone número 17, rol. Y fíjate qué visión, ¿no? O sea, qué decir. Porque yo creo que estés tranquilo, ¿vale? Acuérdate que eres actor de una obra teatral, larga o corta, en la que el autor ha querido hacerte entrar. Si él quiere que juegues el rol de un mendicante, es preciso que lo juegues tan bien como te sea posible. Igual que si quieres que juegues el rol de un cojo, un príncipe, un hombre del pueblo, lo mismo. Pues eres tú quien debe representar el personaje que te ha sido dado, pero es otro a quien le corresponde elegirlo, elegírtelo. O sea, fíjate,
wow,
por dónde va. Es que claro, me has hecho una pregunta.
Sí,
sí, como he comentado de lo de la desigualdad, lo he comentado, pero claro, no a través de un autor de estos, claro, sino lo que se dice de esta época.
Como que tu condición es dada, es así. Es como los intocables de la India, ¿no? Es así.
Bueno, no habla de castas, ¿eh? Pero bueno, ya está.
En esa época
es que no se puede. Uh-huh. Bueno, sí. Sí. Hay otro punto, a ver si, uh-huh, si se rompe esta. Este le gustaba a Nietzsche, es curioso, ¿eh? Porque mira que es contrario Nietzsche a esto, ¿eh? Porque curiosamente San Pablo y los cristianos adoptaron el estoicismo como ideología. Pero bueno, esto ya que a mí me provoca un poco de rechazo, pero bueno. El desear. No pidas que las cosas lleguen como tú las deseas, sino deséalas tal como lleguen y prosperarás siempre.
Bueno.
Es curioso porque esto tiene que ver con el concepto de amor fati, que es el amor a tu destino, o sea, a lo que te ha tocado. ¿Cómo lo ves esto? Porque visto desde nuestros ojos,
claro,
es decir, bueno, te ha tocado ser pobre, no sé qué, esclavo, tal.
Claro, tiende, es una manera de neutralizar cualquier iniciativa de rebelión, por ejemplo, intentar transformar las condiciones en las cuales has crecido.
No he mirado la dinámica de, pero bueno, si había monarquías, claro, y había esclavismo y bueno,
había un designio.
Pensad que esto viene de la disolución de las polis griegas, uh-huh, donde había una democracia. Uh-huh. Bueno, es igual, dicen que inventaron la democracia, pero ya sabéis, uh-huh, quiénes podían votar, etcétera. Uh-huh. Y bueno, que es un filósofo de la clase aristocrática, uh-huh, quiero decir.
Es un argumento que todavía utilizan. Hay clases políticas o clases de una cierta burguesía que sigue defendiendo eso. Lo que eres es lo que te ha tocado y no lo intentes cambiar, ¿no? Lo que eres no es consecuencia de una desigualdad
cultural. No vas más.
Pero yo no lo politizaría tanto. El amor fati, no sé, también lo dice Nietzsche, y Nietzsche no es que sea un pobrecito cristiano.
Tiene las dos lecturas, ¿eh? También está bueno aprender a amar lo que uno tiene, ¿no? Porque si no
lo que tiene, no.
O lo que es.
Las cosas que te pasan. Uh-huh. O sea,
lo que llega a tu vida.
Lo que llega a tu vida, para no perturbarte. O sea, lo que quieren es que tu interioridad esté a salvo. Solo eso. Uh-huh. O sea, vale. A nosotros nos parece muy conservador y todo lo que quieras, pero
yo no le daría esa lectura.
No,
a mí me da la impresión de que es como decir, como si tú te fijas en la cabeza que hasta que no conozcas a tales personas no las dejarás entrar en tu vida, como amigos, por ejemplo, pero sin embargo, lo que viene a decir es que aparezca quien aparezca, si le encuentras valores que te encajan, aunque sean un poco diferentes a tus estereotipos, los aceptes.
Bueno, si está,
me parece que va más por ahí.
Sí.
Ahí es interesante.
Bueno, si está en tu mano, claro, si depende de ti.
Yo también creo, como decía Martín y como dice el Fran, que hay una posible doble lectura. Porque por un lado, esto se puede entender como si te ha tocado ser un pobre, un esclavo, o estás en una situación súper difícil, no te quejes y ama tus rejas, digamos, ama tu jaula, que tampoco sería eso. Pero el otro día leía en la contratapa de la revista El, un €1.20 en su kiosco, amigo, que me sirve bastante para no pensar en cosas profundas.
Él nos puede mandar unas cuantas cosas, ¿no? La publicidad gratis.
En la última página había una entrevista muy simple y muy rápida a la hija del Eduard Punset. Y bueno, decía no sé qué, que ha sacado un libro, ta, ta, ta. Y decía que un amigo de ella, que es budista, le comentaba o conversaban y le decía, tienes que, algo así como que querer a tus enemigos como si tú los hubieras elegido. Y de verdad que dije, wow, me ha tocado algo de eso. Creo, a ver, creo que igual me toca porque lo dice el budista, que si lo dijera la Elsa Ponset, mamá, espero que no estés escuchando este programa porque le encanta, pero no me merece tanto respeto. Pero hay algo de que también si uno se pasa toda la vida enfadado y peleando con lo que está ahí, uh-huh, también es una vida muy menor, es una, sí, vida muy, muy rabiosa, muy... Uh-huh. Hasta mísera, ¿no? Que después desarrollamos odio y rabia por cosas que, no sé, que tampoco hacen falta.
Y es un aprendizaje, sí. ¿Eh? Que es un aprendizaje eso también.
Pues sí, relacionado con el aprendizaje y amar el destino y tal, yo tengo en mi andadura vital, tengo varios pensamientos constructivos y uno de ellos es que a veces, bueno, eso no está demostrado, ¿no? Quizás es una teoría mía. Creo, eso que dicen de no puedes hacer nada porque el destino está creado, creo que puede ser verdad, pero con un añadido, ¿no? Hay diferentes destinos creados y según, es como aquellos libros, ¿no? Desde cuentos, ¿no? ¿Quieres este final? ¿Quieres este otro final? ¿No? A mí me recuerda eso, ¿no? Como esa teoría de los multiversos, ¿no? De diferentes universos. Pues creo que si haces una cosa tienes un destino, si haces otra cosa tienes un destino, pero que ya está prefijado, ¿no? Pero, o sea, no deja de estar prefijado ese destino y en función de lo que tú haces vas a ese destino prefijado, ¿no? O sea, que no sería tan libre albedrío, sino que es una especie de libre albedrío de destinos ya prefijados. Entonces, creo que el hecho de aceptar pues a veces tu desgracia y alegrarte o amarlo y tal, como decía el compañero Marcel, pues creo que es una manera de sobrevivir, es una manera de sobrevivir y no tirarte por el primer puente que pilles de 40 metros también, entonces también, creo también. Que cuando tú te das cuenta de que tu vida también es en función de lo que tú has hecho, pues te das cuenta que no está el mundo contra ti, como a veces pienso yo, que todo el mundo está pensando, bueno, ahora vamos a joder al David, vamos a joderle la vida. A veces es que tú eres quien realmente has provocado eso, ¿no? Porque si tú te gusta relacionarte con cierta gente, pues te puedes, hay un tanto por ciento muy grande de que te puedas encontrar ciertas historias que no te van a hacer mucha gracia, ¿no? Y aparte otra cosa, lo normalmente es que la gente le importa una mierda, o sea, eso, para quitarte toda esa carga de que la gente está pensando en joderte la vida, ¿no? Entonces, creo que es la historia esa, ¿no? O sea, que para sobrevivir, ¿no? Está bien lo que decía Marcel, ¿no? De amar, eso yo lo veo por ahí.
Solo una aportación y continúas, Marcel, que no sé, entre tantas ideas que han habido, a mí me ha recordado un poco lo que se dice, quizá un poco al principio de esta última pregunta que has formulado. Lo que decía Martín sí que es cierto en el sentido que yo cojo de la serie de expresiones, que parece que uno tiene que conformarse con lo que tiene y no intentar mejorar, y que parece que si uno no está bien es porque algo está haciendo mal, cuando a veces son las circunstancias. Y sí que hay una corriente actualmente muy de New Age, por decirlo de alguna manera, que parece que quien no es feliz es porque de alguna manera se lo ha buscado, y a mí eso ya me parece bastante arriesgado. Mucha gente que dice que todo va bien y cuando ve algo mal se pone como el peor de los negativos contra quien le va mal, en vez de intentar hacer que vaya mejor en colectivo. No sé, son unas curiosidades que a veces me vienen como ideas. Uh-huh. Marcel.
Bueno, ahora que se ha politizado la cosa, os diré que, bueno, sobre Epicteto y algunos personajes como el de Diógenes, que realmente él bebía agua. Bueno, esto es a través de Diógenes Laercio, que era un historiador de los filósofos,
que bebía el agua con una escudilla, no sé lo que es, como una pechina, la cogía del río, porque él era como un perro flauta, o un hippie, o sea. Y cuando vio a un niño que lo cogía con las dos manos, tiró la escudilla, es decir. Y entonces, en esta escuela del Diógenes este, se apuntaban nobles y algunos... a la mierda todos mis bienes. No sé si eso, no, empíricamente no lo sé. No, esto, claro, aquí las fuentes no son muy exactas, no están en un ordenador, quiero decir que son escritos o lo que sea. Aquí, respecto a la cuestión política, bueno, tuvo reuma toda la vida, Epicteto. Ah, y era hijo de esclavo, ¿eh? Fue esclavo. ¿Eh? O sea que esto del esclavismo era una institución más compleja de lo que es que, bueno, aquí no lo he traído preparado, pero se le permitió, siendo esclavo, asistir a las clases que diera el estoico, bueno, Musonio, Rufo, no sé quién era. Pero el estoicismo en esa época era el modo de oponerse ambos, ciudadanos y esclavos, a la tiranía de los césares. ¿Cómo lo veis esto?
Una manera de oponerse.
Sí. Has hablado de opresión, ¿no? Antes. Y él era esclavo. Es decir, había algún mecanismo para dejar de serlo. Se llamaban los libertos. No sé.
Sí, te podías comprar tu libertad también. Luego también había una opción que era te hacías gladiador. Gracias a los juegos también podías llegar a ser libre.
Ah, bueno, sí, como Gladiator, ¿no? Ah, no, bueno, como...
Bueno,
la serie Spartacus que pone aviso, sexo y violencia o algo así.
Ahí también me parece interesante eso que traías del prestigio que genera el despojarte de las cosas, ¿no? Como una época, la misma historia de Buda se cuenta desde ahí, ¿no? Desde,
sí.
Del despojo.
Y alguien dijo, perdón, es que tiene que ser un poco. Cuando hablaste de los sin casa o sin hogar o como se llame, una chica dijo: ¿y si yo quiero librarme de todo? De todo, ¿eh? Quiere decir la familia, la tarjeta de crédito y todo eso. ¿Por qué no? Bueno, esto no sé si es correcto. No sé si puedo optar por vivir en un banco. De sentarse. No sé si es, igual he dicho una frivolidad,
no,
porque
yo
muchas veces cuando siento mucha opresión por la noche en casa, que me siento muy solo y digo, hostia, esto es una cárcel, joder. Claro, yo no tendría huevos de ir a dormir fuera, porque no sobreviviría, pero dices, hostia, igual me pongo en la playa y a la mierda todo, tío, a la mierda todo. O sea,
creo que es muy difícil poder pensarlo sin patologizar a quien toma esa decisión.
Bueno, a ver, eso es otro tema. A ver, es que yo veo aquí que... Veo que se tiene muy en cuenta, claro, la opinión de la sociedad, ¿no? Y bueno, es porque, claro, ya lo dijiste, somos animales culturales.
Sociales.
Eso quiere decir, a ver, el pedo sería una rebelión del animal que aún tenemos, pero resulta que ya antes de nacer estás insertado en una cultura, porque ya han decidido tu nombre, por ejemplo. Y vas a entrar en el mundo simbólico. Es decir, eso tiene que ver con la caída del hombre, que comió del fruto del árbol del conocimiento y enseguida se pusieron una parra en los genitales. A ver, después lo que hizo la Iglesia con esto me da lo mismo. Pero es que el pedo es lo natural, pero es que somos animales raros. Porque al comer de este el fruto del árbol de la sabiduría del bien y del mal, pues entonces entró en la muerte. Es mortal este árbol. ¿Por qué? para decirlo de una manera a la Heidegger, sería que los animales propiamente no mueren. Es una al tener este excedente de conciencia que tenemos, porque somos un animal muy raro, para ser un animal es una rareza, vamos, es un plus de sufrimiento terrible, ¿no? Sabemos que vamos a morir, ¿vale? Y somos los únicos que sabemos que, el único ser en el universo que sabe que va a morir, ¿vale? Entonces, bueno, en el Génesis se habla como, es un común cuentecito, pero que está muy bien hecho, está muy, o sea, es para ilustrar a la gente, ¿no? O sea, y bueno, aquí está el tema de naturaleza, cultura, ¿no? O sea, por ejemplo, el otro día decían, es que claro, lo natural es bueno, por ejemplo, tirarse pedos va bien para la...
Para la salud.
Pero esto es una cierta falacia naturalista. Quiere decir, tirarse pedos, bueno, según qué contexto, porque a ver, no es bueno moralmente en sí. No digo moral de moralina, sino que lo natural no es bueno. Es como decir, en la época de la esclavitud encontraban natural que hubieran esclavos, por tanto, tener esclavos era bueno. Es decir, yo veo que aquí el otro día se pecaba un poco en la asamblea y creo que lo dije, que sobre esta se llama falacia naturalista. Pero bueno, es un apunte que quería soltar. Pero perdón, ibas a...
No, sobre este límite, yo casi me atrevería a decir que... se suele decir, ¿no?, que lo que distingue al ser humano del resto del mundo animal es esta conciencia sobre sí mismo, ¿no? Y creo que en realidad podemos decir eso, pero en realidad lo que deberíamos decir es que no conocemos la dimensión de conciencia del mundo animal porque no estamos ahí. De esos otros animales no sabemos en qué medida son conscientes o no son conscientes porque no estamos ahí.
Sí, o sea, acepto que tenga conciencia, ¿vale?
Claro.
Pero...
Porque hay la etología que trabaja todo este tema ha hecho mucho trabajo sobre gorilas, chimpancés, elefantes, que son todos animales que saben el momento que van a morir, van a lugares específicos, etc.
Bastante instintivamente, por eso.
Pero es desde el instinto, no entra el sufrimiento como nosotros lo pensamos. No. Aunque esta la primatóloga Jane Goodall, creo que se llama, habla del sufrimiento que se genera entre los chimpancés.
Bueno, es que son morir, animales, ¿no?, un poco cercanos a nosotros.
Podríamos pensar desde ahí, claro.
O sea, tienen una cierta autoconciencia, porque algunos se pueden mirar al espejo y se reconocen, como un niño pequeño, de la fase, igual, de fase del espejo, ¿no? O sea,
lo que sí hay en el mundo humano es como una conciencia de que la muerte es algo que nos duele, que nos desarma, que nos...
Y no, solo el dolor. Es el ego también.
Es el ego.
No quiero desaparecer. Yo, exacto, esta persona única que soy, ¿eh?
Sí. La finitud.
Sí. Sí, es...
Bueno, de hecho hay una cosa que me hace gracia, porque yo he tenido, bueno, unos problemas muy, muy hardcore con eso, con ese tema, pero bueno, ya tengo bastante superación en eso. Entonces, pues... Sí. No somos conscientes de que estamos muertos cuando estamos... Bueno, es una teoría, evidentemente. O sea, no ha venido nadie del otro lado a confirmarla, pero el hecho de estar muertos se siente más desde la Tierra que desde la otra dimensión, porque...
Bueno, es que la otra dimensión no tiene sentido esto, o sea...
Me refiero a que tú no tienes la sensación de que estás muerto.
No. O sea, algunos sí, durante 20 segundos sí que tienen un poco de conciencia flotante.
La gente está que ha tenido experiencias, que han visto gente, espíritus y tal... que tienen una visión de
túnel
de almas,
y tal,
de almas,
sí,
¿no? de gente.
Pero sobre esto no se sabe nada con certeza.
Pero me refiero, el hecho que quería comentar yo es que a veces les han dicho cosas que les hacen ver a la persona que los está viendo, ¿no?, que es sensible, les están diciendo cosas que les hacen ver que ellos no saben que están muertos, y entonces la persona sensible le dice: oye, que estás muerto. Estás muerta. O sea, hay una conciencia, según supuestamente dicen, en otro lado,
que no saben que está muerto. O sea, mueres en la tierra, desapareces físicamente, pero a nivel espiritual, el alma y todo, o sea, sigues pensando cuando sigues pensando es una manera de seguir existiendo, y mueres físicamente en la tierra, ya no estás en esa tierra, pero en otra dimensión sigues viviendo de
yo
alguna manera.
Yo estoy profundamente en desacuerdo.
Vale, o sea,
yo también.
No pasa nada, pero
claro,
que
¿cómo pensar sin cuerpo? No se puede pensar sin cuerpo.
No, yo creo que desaparecemos y lo único que queda son los pedos de los gusanos que se nos comen.
Claro, solo quedan los pedos.
O sea, vamos a ver, yo no niego el valor que pueda tener para una persona que tenga fe en esta fe, pero yo personalmente creo que la mente o el espíritu es una emergencia o un, ¿cómo se llame?, del cerebro. O sea,
claro, y yo creo que somos irrelevantes, ¿no? O sea, que el hecho de pensar que por tener conciencia vamos a sobrevivir
es que nos creemos la culminación de la creación.
Exacto.
También, o sea, yeah. Solo porque tenemos lenguaje y conceptos. Y como decía Nietzsche en el libro primerizo, que es muy bueno, hemos olvidado que los conceptos no son más que metáforas, metonimias. Fíjate que no nos podemos librar de esto. O sea, pero es otro filósofo que me cae.
Que ya lo tocaremos.
Será difícil, pero será muy difícil porque es muy controvertido, como sabéis. O sea, por el rollo este de su aristocratismo, ¿no? Y este culto al fuerte y tal. Pero claro, se ha de ser valiente, ¿no? Para, no sé, enfrentarse
al momento
a ciertos autores, quiero decir.
Ah, autores, no.
Por ejemplo, Nietzsche ha tenido una gran influencia en la filosofía posterior, y ya no digamos Heidegger, que, bueno, este ya era nazi directamente, pero es el junto a Wittgenstein, el filósofo más importante del siglo XX. Bueno, creo que me están... Pero bueno, no sé.
No te están, simplemente es que...
Otra cosa quiero cerrar.
Podríamos estar hasta que cuando quieras, ¿eh?
No, hombre.
No te preocupes, ¿no? Porque no te preocupes.
Pero una cosa que me cae mal, ¿eh? Y que después ya traeré otro autor, que es muy radical, y que tiene que ver con un tal Michel Onfray, que es un anarquista individualista, que... Bueno, ya. Que tiene que ver con una de estas escuelas hedonistas, pero es una escuela que no tuvo mucho éxito. Pero aquí dice, un signo cierto de un espíritu incapaz es el de ocuparse mucho tiempo en el cuidado del cuerpo. Bla, 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 bebida, comida, bueno, ya no dicen lo, necesidades corporales. Estas cosas no deben ser lo principal, sino lo accesorio en nuestra vida, y es preciso hacerlas como al pasar. Toda nuestra aplicación y nuestra atención debe estar puesta en las cosas de nuestro pensamiento. Y aquí tengo apuntado un no, y a renglón seguido pongo, San Pablo fue estoico. Vale, acabo la...
Muy bien. Muchas gracias por la sesión. Marcel.
Poquito de mundo.
Eso es verdad, eso conviene, porque el que guarda siempre tiene.
El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide.
La salud y las patitas, que no la tire, que no la tire. Eso conviene, porque el que guarda siempre tiene.
El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide.
La salud y la patita, que no la tire, que no la tire.
Radio Nicosia, donde nuestra diferencia nos hace únicos. 91.4 Contrabanda FM.
Hölderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando.
Buenas, pues me ha encantado la sección de Marcel y nos hemos puesto muy serios y como yo soy como soy, pues os voy a leer unas cosillas, ¿no? Los pedos de provincias. Gentes experimentadas nos aseguran de estos pedos no están tan falsificados como los de París, donde existe el refinamiento hasta en las menores cuestiones. Tampoco se les sirve con tanta ostentación, pero son naturales y conservan un pequeño gusto salino semejante de las ostras recién subidas a tierra. Despiertan agradablemente el apetito. Pedos hogareños, que es lo que solemos hacer la mayoría, los conocemos mejor gracias a las indicaciones de un excelente doméstico de Petersburgo. Esta clase de pedos son de un gusto encantador en sus primicias y cuando están tibios crujen con placer. Pero desde el momento en que se los afeita con el empeine del ano, pierden su sabor y se asemejan a píldoras que no se toman sino por necesidad. Y pedos de señoritas. Se trata de ejemplares exquisitos, sobre todo en las grandes ciudades donde se les confunde con la flor del naranjo debido a su refinado bouquet.
Muy bien, gracias, David.
Pasamos al poema.
Sí, voy a leer un poema. Ya me he fumado el cigarrito, David, he vuelto.
Toda la tabacalera.
Vale, toda la tabacalera. Poema al pedo, por Francisco de Quevedo, 1580 a 1645. Ya, esto no es un tema nuevo, ¿eh? De 1500 estamos hablando. Alguien me preguntó un día, ¿qué es un pedo? Y yo le contesté, muy quedo, el pedo es un pedo. Con cuerpo de aire y corazón de viento. El pedo es como un alma en pena, que a veces sopla, que a veces truena. Es como el agua que se desliza con mucha fuerza, con mucha prisa. El pedo es como la nube que va volando, y por donde pasa va fumigando. El pedo es vida, el pedo es muerte, y tiene algo que nos divierte. El pedo gime, el pedo llora, el pedo es aire, el pedo es ruido, y a veces sale por un descuido. El pedo es fuerte, es imponente, pues se los tira toda la gente. En este mundo un pedo es vida, porque hasta el Papa bien se lo tira. Hay pedos cultos e ignorantes, los hay adultos, también infantes. Hay pedos gordos y hay pedos flacos, según el diámetro de los tacos. Hay pedos tristes, los hay risueños, según el gusto de quien tiene el dueño. Si un día algún pedo toca tu puerta, no la cierres. Déjala abierta, deja que sople, deja que gire, a ver si hay alguien que lo respire. También los pedos son educados, pues se los tiran los licenciados. El pedo tiene algo monstruoso, pues si lo aguantas, te lleva al pozo. Este poema se ha terminado con tanto pedo que me he tirado.
Bueno, aquí tenemos unos aforismos de Luisa que nos va a obsequiar con sus aforismos. A ver qué tal suenan.
Hola, soy Luisa y hoy diré aforismos de mi madre, que este domingo cumpleaños, 84 nada menos. Y dicen los pensamientos. Hoy me levanto contenta, a pesar de estar nublado, con un propósito nuevo que pienso llevar a cabo. Hace falta ser valiente para ver la realidad, que estamos en este mundo solo por casualidad. Quiero ser y no soy nada, quiero vivir y no puedo. Quiero reír y llorar y sentir que estoy viviendo y despertar cada día pensando que ha sido un sueño. Si yo tuviera riquezas, sería muy desgraciada. El mundo es como es y nadie puede cambiarlo. Pues mientras haya sumisos, existirán los tiranos. Come, bebe y vive, que todo lo demás será cuestión de tiempo. Yo tengo una gran duda. Mi duda es la siguiente. ¿Cómo se puede saber si no llegas a entender lo que saber tú quisieras? La buena música la bailo, y si va, y si es mala, que la baile otro. Y hasta aquí los aforismos de, dedicados a mi madre con mucho afecto y mucho cariño y mucho amor. Gracias a todos y a todas por compartir conmigo este día tan especial. Gracias.
Gracias, Luisa.
Quería comentar una cosa que me he dado cuenta que no lo he comentado y creo que es una injusticia. Pero bueno,
Pero están cortando la silla, loco.
No, bueno,
es
sí.
Que tenemos una actuación musical y nos quedan 5 minutos de.
Sí, pero quiero comentar que es una injusticia que se les discrimine a las mujeres porque tengan la regla y la regla forma parte también de todo lo que forma parte de la vida, ¿sabes? Amén. Entonces, pues creo que es una injusticia que se trate así a las mujeres y quería comentarlo antes de que se acabe el programa. Hola, Horus. Y nada.
Hola.
Hola. Bueno.
¿Tienen nombre ya el dúo?
Sí, se llama Horus y Nara.
Muy elaborado.
Claro. O Nara y Horus, da igual. El orden de los factores no altera el producto, que es buenísimo. Bueno. Esta canción no tiene absolutamente nada que ver con el tema, pero la vamos a cantar de todos modos. Ahí va.
Y li he dit que el meu avi, que es va morir la setmana passada, oh, wow. I va aprofitar oh, yeah. Per... I que ell li agradava molt que cantés i, bueno, doncs pues, per ahí va.
Molt bé. Gracias.
Hoy lo puedes notar en dentro, pero otro día lo escuché desde fuera, hoy en el sitio, tú. Qué lujo, viva el lujo y que lo trujo. Sí, tú. Qué bien que cantáis, ¿eh?
Ella canta, David, yo toco.
Bueno, tú cantas con la guitarra.
Yo canto. Ahí le has dado, me has comprado. Muchas gracias. Pues, bueno, ¿cuánto queda?
Es igual.
2 minutos. Venga, hablemos de pedo.
¿Eh? 2 minutos al pedo.
Al pedo. Hablemos sobre la, sí, los significados de al pedo en argentino, que decía Martín.
Exactamente.
¿Cómo era?
No nos ha dado tiempo.
Ah, pero... sí, también otro tema. Las diferentes significaciones en argentino utilizamos. Al pedo, cuando uno no tiene, ¿no? No tiene nada que hacer, está al pedo. Sí. Ir a los pedos, es decir, muy rápido.
Estar en pedo.
Estar en pedo es estar borracho.
Ah, sí.
Me salvé de pedo, es me salvé justito, ahí, de la nada. O sea, se puede hacer un análisis antropológico lingüístico de esa concepción.
Solo con,
de esa con una sola palabra. Tiene tantas significaciones que sí, es muy interesante.
Sí. Bueno, está bien. Bueno, pues hemos hecho un programa que nos hemos empezado a reír, nos hemos puesto súper serios y luego hemos recobrado un poco ahí
sí.
la risa.
Bueno, y la idea era esa, ¿no?
Sí, sí. No, y luego ya hemos puesto ahí, hemos subido el nivel del programa gracias a Nara. Con su voz fenomenal y su
totalmente
modo de cantar
de
genial. Y Horus con su guitarra acompañando, genial.
Muchas gracias.
Bueno, pues hasta la próxima. Con más compañeros de Nicosia. Espero que os haya gustado y os haya acompañado hagando lo que hagáis. Hagando hecho.
Muy bien.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Adiós.
Serà che sta l'obus Arte comenzava a sentir una gust Digue la veritat Qui se lo fa